Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Con nuestros mejores deseos, que pase un feliz año nuevo. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Debate por cheque de ayuda de $2,000 impacta elecciones en Georgia. En Georgia, aspirantes al Senado de la Nación se disputan el voto latino. Joe Biden nombra a maestro Miguel Cardona como titular de educación. Sigue estancado en el Senado de la Nación el propuesto incremento a $2,000 en la ayuda para familias afectadas por la pandemia. El aumento fue propuesto por el presidente Trump y aprobado por la Cámara Baja de modo expedito, con apoyo bipartita. En cambio, en el Senado, el líder republicano Mitch McConnell condicionó el voto en el Pleno a que se abra una investigación de los desacreditados alegatos de fraude electoral. De este debate y de la forma en que se recibe en la batalla por los dos disputadísimos escaños de Georgia, nos reporta desde la capital Washington, José López Zamorano.
Con su negativa a someter a votación el incremento del rescate económico a $2,000, Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, se convirtió en el villano de la película del fin de año. Queremos explorar cómo proteger la santidad de las elecciones de Estados Unidos y respetar el limitado papel del gobierno federal en el proceso electoral. El incremento fue una sorpresiva propuesta del presidente Trump, que fue aceptada y aprobada de inmediato por la Cámara Baja. La líder Nancy Pelosi no ocultó su frustración con el senador de Kentucky por sabotear el aumento del apoyo y respaldar a Trump en su plan de deslegitimar el triunfo de Joe Biden. ¿Quién mantiene como rehén la distribución del apoyo al pueblo estadounidense? Mitch McConnell y los republicanos del Senado.
Además del apoyo directo a los contribuyentes, incluidas familias mixtas, el rescate contempla $300 semanales adicionales por desempleo.
McConnell presentó a cambio un proyecto de ley para investigar la legalidad de las elecciones y eliminar las protecciones legales que blindan a empresas de Internet, como Facebook, de demandas legales por el contenido que publican sus usuarios. Su decisión tuvo el efecto de congelar el incremento del alivio económico, a pesar de que miembros de su propio partido votaron a favor durante la votación en la Cámara Baja. Según activistas, podría lastimar a los dos candidatos republicanos en Georgia, de cuyo desenlace pende el control del Senado. Luis Gutiérrez es un ex legislador demócrata.
No tienen misericordia con el pueblo. El 5 de enero, el presidente Trump va a estar con sus dos candidatos republicanos en Georgia y van a tener que explicar cómo él está parado al lado de dos senadores que rehusaron apoyar su petición de $2,000.
Después de vacilar inicialmente, los senadores republicanos de Georgia, David Perdue y Kelly Loeffler, se sumaron al incremento del rescate. Algunos conservadores como Ted Cruz y John Cornyn guardaron silencio, y otros argumentaron que el apoyo iría a parar también a los bolsillos de quienes no necesitan dinero en este momento. Pero Ben Monterroso, un veterano organizador comunitario de la organización Poder Latinx, coincide en que la acción de McConnell beneficia a los demócratas John Ossoff y Raphael Warnock y confirma la insensibilidad de los republicanos hacia los estadounidenses más afectados.
Es una acción descorazonada y con falta de entendimiento a la comunidad que está sufriendo, y en especial de la comunidad latina, que es la que más ha sido impactada. Nuevamente tenemos la confianza que las personas en Georgia van a votar por los candidatos que mejor representan a nuestra comunidad y la que más ha ayudado como trabajadores esenciales.
Más de 2 millones de votantes de Georgia ya depositaron su voto temprano para las apretadas elecciones del 5 de enero, que tendrán lugar un día antes que el Congreso vote para formalizar el triunfo de Biden. Si los demócratas ganan los dos escaños, quedarían 50-50 en la Cámara Alta y lograrían la mayoría gracias al voto de quien se convertirá en la presidenta del Senado a partir del 20 de enero, la vicepresidenta Kamala Harris. Por lo pronto, el Tesoro sostuvo que los primeros cheques de $600 empiezan a llegar a los estadounidenses la próxima semana. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Vamos a ganar, vamos a ganar. Porque Georgia va a votar, porque Georgia va a cambiar, porque Georgia va a bailar.
A menos de una semana de la crucial elección especial por el control del Senado de Estados Unidos, sigue muy alto el entusiasmo de los votantes en Georgia. Más de 2 millones han votado por adelantado, número que supera el nivel de la votación temprana en las presidenciales de noviembre. En la recta final, los candidatos demócratas y republicanos, enfrascados en un empate técnico, hacen los últimos intentos para atraer el voto latino que pudiera darles la victoria. Con los detalles desde Atlanta, Georgia, Yemilé Castejón.
Nuestro voto es nuestro poder y lo vamos a usar en esta elección de segunda vuelta. Georgia con ganas.
Votemos por adelantado o el 5 de enero.
Con mensajes en español, en radio y televisión, las campañas de los candidatos demócratas y republicanos buscan atraer de nuevo el voto latino.
Los latinos salieron a votar en grande por los demócratas en noviembre y sabemos que lo harán otra vez en enero.
Carla Alvarado, estratega del Partido Demócrata en Georgia, dice que el interés de los votantes latinos no ha disminuido. Al contrario, se incrementó la inscripción de jóvenes que votarán por primera vez en esta segunda vuelta.
Estos 75 mil votantes nuevos que nunca votaron antes son más jóvenes y hay más latinos en ese grupo. Eso muestra que los latinos jóvenes están preparados para salir a votar este enero.
Según la organización Georgia Votes, más de 850 mil votaron de forma adelantada por correo y más de 1.700.000 lo hicieron en persona. Los republicanos están preocupados, asegura Alvarado.
Los republicanos y muchas personas están contando que los latinos no van a salir en grande, no van a hacer la diferencia en esta elección. Tienen miedo del poder de la comunidad.
La millonaria lucha por esos dos escaños del Senado entre los demócratas John Ossoff y el reverendo Raphael Warnock, quienes buscan desbancar a los republicanos David Perdue y Kelly Loeffler, sigue muy reñida. Aunque una reciente encuesta de la compañía GMC Analytics and Polling les da amplia ventaja a los demócratas, estos no se confían, dice Jerry González, directivo de la Asociación de Oficiales Latinos Electos de Georgia, Galeo, por sus siglas en inglés.
El análisis que hemos oído al momento es que sí se está aumentando la participación de la comunidad latina votando por correo.
Como la diferencia porcentual entre los candidatos es tan pequeña, las campañas han invertido miles de dólares en eventos y publicidad en español para atraer al hispano de nuevo a las urnas.
Este 5 de enero, votemos por los demócratas.
Junto a la inusual propaganda electoral en español de ambos partidos, el grupo conservador de Texas, True Vote, litigó para eliminar más de 4.000 boletas de registro de votos por errores en la dirección en dos condados, solicitud que fue rechazada por un juez, pero mantienen otras demandas similares. La meta es bloquear más de 300.000 boletas. Jerry González de Galeo afirma que es parte de la estrategia para suprimir votos.
Hay bastantes esfuerzos para suprimir el voto de las minorías y específicamente con la comunidad latina.
Pero se agota el tiempo y el domingo 3 de enero la vicepresidenta electa Kamala Harris hará campaña en Savannah en favor de los demócratas y el lunes se sumará el presidente electo Joe Biden.
Hello, Georgia. It's great to be back.
Ese mismo lunes, previo a la elección, el presidente Trump viajará a Dalton a movilizar su base en favor de los dos senadores republicanos.
We have a big senatorial race going on in Georgia.
Pero llega disgustado con el gobernador republicano Brian Kemp. Le pidió que renunciara por ignorar sus denuncias de fraude generalizado que han sido desechadas en las cortes por falta de mérito. Además, el más reciente recuento y verificación de firmas en el condado Cobb, exigido por Trump, resultó casi con cero irregularidades.
Por ejemplo, hoy mismo hicimos un evento de llamada a los votantes latinos con los tigres del norte.
Por su parte, los activistas aceleran las campañas de llamadas telefónicas y mensajes de texto para que los recién naturalizados que no han votado por correo o por adelantado salgan este martes 5 de enero a decidir la elección. Y para motivarlos, estos últimos días de cierre de campaña, llegó el famoso grupo mexicano Los Tigres del Norte.
Aquí mis hijos nacieron. Por defender mis derechos, no puedo ser traicionero.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Atlanta, Georgia, Yemilé Castejón.
Para dirigir la Secretaría de Educación, el presidente electo Joe Biden nombró al destacado educador Miguel Cardona, comisionado del Sistema de Escuelas Públicas de Connecticut. De ser confirmado, sería el segundo puertorriqueño y el tercer latino en la historia en ocupar dicho cargo. ¿Quién es Miguel Cardona? ¿Cuáles desafíos enfrentará al tomar las riendas de un sistema educativo en medio de la crisis generada por la pandemia? Sobre estas interrogantes, Antonio Flores, líder de las universidades hispanas del país, platicó con nuestro director de noticias, Samuel Orozco.
¿Qué cualidades trae Miguel al cargo?
Bueno, sabemos que él se ha distinguido no solamente como maestro, sino también como administrador, y que a la vez ha participado en foros muy importantes sobre política educativa, y que él favorece la educación bilingüe, la diversidad cultural dentro del currículum escolar y desde luego que favorece el progreso educativo de los grupos más vulnerables de nuestro país, entre los cuales desde luego los niños y jóvenes hispanos figuran. Entonces, pues dado todo eso, sabemos que él sería una persona muy oportuna para el momento que está viviendo el país y además una persona que tiene la sensibilidad necesaria para representar bien la diversidad nacional en la educación pública, sobre todo.
¿En qué condiciones se encontrará Miguel Cardona el Departamento de Educación que deje la saliente secretaria Betsy DeVos? ¿Y cuáles cree usted que serán los mayores paquetotes que tendrá que echarse al hombro?
Bueno, durante la administración del presidente Obama se le dio más atención, desde luego, a cuestiones de equidad en la educación pública, de financiamiento para grupos rezagados, marginados. Durante la administración del presidente Trump se le ha dado énfasis a la privatización de la educación a todos los niveles, porque ellos han estado promoviendo las escuelas charter, que les llaman, o vouchers, que nunca, afortunadamente, el Congreso no ha hecho nada al respecto. Pero ellos siempre estuvieron favoreciendo ese tipo de cosas. A nivel de educación superior, empezaron a promover las instituciones que se manejan como empresa de lucro y tratar de transferir la mayor cantidad de recursos públicos al área privada de la educación. No se ha hecho nada con respecto a, por ejemplo, la reautorización del acta legislativa para la educación superior. Ese será un reto que tanto el Congreso como la nueva administración enfrentarán en los próximos dos años. Ya está rezagado el proceso ese por muchos años, no se ha reautorizado o renovado el acta esta de educación superior, que incluye desde luego el título quinto que da financiamiento para las universidades conocidas como HSIs en inglés, Hispanic Serving Institutions, o instituciones a servicio del hispano, y que pues todavía estamos bastante rezagados en cuanto a financiamiento para estas instituciones. También lo de los créditos acumulados de estudiantes que han egresado de universidades a través de los años, ahorita ya se llega a 1.6 billones, o como dicen en inglés, trillones de dólares acumulados. Es una cosa enorme y, claro, la conversación ha girado hacia la cuestión de cómo proveer al menos los dos primeros años de universidad gratuitamente, sobre todo para familias de menos recursos.
Fue Antonio Flores, director ejecutivo de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades, HACU, desde su sede nacional en San Antonio, Texas. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.